COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Cuando son la 1:33, 12:33 en Canarias, abrimos aquí una nueva semana en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial hemos querido reflejar algunos de los puntos del discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal a cargo del Cardenal Rouco. La fe no es en primer lugar una opción o un logro humano, sino un don de Dios, por tanto, el creyente auténtico ha de recibirla allí donde Dios mismo la da, donde Él le sale al encuentro en la propia historia de los hombres y en su propia biografía. Cristo está vivo en su iglesia, ha subrayado el cardenal, en la Eucaristía a la que el bautismo y la penitencia abren la puerta de la gracia, y en los demás sacramentos que la edifican. Y ha usado una bella cita del gran teólogo romano Guardini: la iglesia es la madre que ha dado luz mi fe. Ella es el aire en el que mi fe respira y el suelo sobre el que se yergue. Por otra parte, la fe sin caridad no da fruto, y la caridad sin la fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. No son realidades que se puedan separar porque van indisolublemente unidas en el sujeto cristiano y en la vida eclesial. La fe sin caridad no es fe viva, la caridad sin fe no es caridad real. De ahí que en el camino de la fe no puede faltar el desarrollo de las implicaciones del amor a Dios y a los hombres, de modo que la fe realmente vivida por la comunidad cristiana contribuye al bien de todos, de toda la sociedad, a la construcción de una ciudad más justa y más libre. Bueno, pues con la mirada fija en esa inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que ha tenido lugar esta mañana, vamos a comenzar con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego vamos a desarrollar, como saben, en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo dicho, comenzamos con la apertura de esa Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Ha comenzado con el discurso del Cardenal Rouco Varela con una reflexión y examen de conciencia al concluir el año de la fe. Más adelante se ha detenido en las realizaciones del Plan Pastoral, donde ha destacado la beatificación de los mártires del siglo XX en Tarragona el pasado 13 de octubre y la redacción de un nuevo catecismo, Testigos del Señor, que ha anunciado tiene ya la aprobación del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y que será publicado en los próximos meses. Por último, el Cardenal Rouco se ha detenido en algunos aspectos del momento actual en nuestra sociedad, desde las relaciones Iglesia-Estado, que ha dicho están bien reguladas por los acuerdos de 1979, a la necesidad de una conversión moral de todos los agentes sociales, tanto en comportamientos respetuosos como con actitudes de generosidad a favor del prójimo en el actual momento de crisis económica, donde ha dicho es prioritaria la reducción del paro juvenil.
A pesar de que se atisben algunas señales del comienzo de la recuperación, exige todavía un esfuerzo continuado y generoso. Es necesario reducir sustancialmente el paro, en particular el que sufren tantos jóvenes.
Y terminamos también ahora este avance con algunos importantes anuncios que han tenido lugar en el Vaticano.
Así es, el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, ha presentado en rueda de prensa los actos conclusivos del Año de la Fe que se clausurará el próximo domingo. Está previsto un encuentro con catecúmenos también, una jornada de vida contemplativa antes de ese día, el domingo, en el que el Papa Francisco entregará a varias personas una larga exhortación apostólica que lleva por título Evangelii Gaudium, la alegría de los evangelios, que será publicada dos días después como contribución del Papa a este año de la nueva evangelización.
Pues gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Les invitamos ya a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, en @religion_cope, y que también se pasen por el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Ahí les invitamos hoy especialmente a compartir el texto íntegro del discurso del Cardenal Rouco, que tenemos allí convenientemente colgado en nuestro muro. En la segunda parte del programa de hoy les presentaremos la campaña de Manos Unidas 24 horas que mueven al mundo. Estará con nosotros José Antonio Martínez, que es responsable del Departamento de Estudios de Manos Unidas y coordinador de esta campaña. Antes llega la firma de Miguel de Santiago a su cita habitual todos los lunes en El Espejo, hoy con una novela que desvela muchas claves del momento actual. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
Bueno, nos traes hoy una novela, no es muy habitual, así que bienvenida. Se titula Una vuelta de tuerca, su autor es Humberto Pérez Tomé, lo ha editado Secotia.
El autor, un madrileño que ya ha sobrepasado la cincuentena,
tiene escritos y publicados algunos otros relatos, pero en los últimos años es un activo editor políticamente incorrecto, si bien ha sacado tiempo para escribir esta novela y publicarla en una colección de su editorial denominada significativamente Narrativa con Valores. En efecto, Una vuelta de tuerca es una novela que se lee con interés y tiene buen ritmo narrativo, en la que, sirviéndose de una trama actual con personajes y circunstancias muy creíbles, aparecen temas y valores de gran calado, como el trabajo, la verdad, la ética profesional, la libertad de información, la denuncia de la ideología de género, la resistencia a la imposición del pensamiento único, la importancia de la comunicación sincera, franca y absoluta en el matrimonio, el amor familiar y la educación de los hijos, también el compromiso de la fe cristiana, la traición de los amigos, la importancia del sacramento del perdón para aspectos tan decisivos como el propósito de enmienda y el cumplimiento de la penitencia, entre otros temas. O sea, todos ellos son temas que están en el debate cotidiano. Incluso se permite al autor colocar notas a pie de página para avalar lo que pudiera resultar sorprendente a muchos lectores.
¿Y cuáles son las líneas argumentales en esta novela para desarrollar estos valores y también contravalores que aparecen?
Bien, pese a las erratas que encontramos y algunas deficiencias en la redacción, este casi medio millar de páginas se leen, como decía antes, con cierto interés. Al fin y al cabo, el protagonista es un periodista que tiene un papel relevante en la sociedad en la que vive, con gran brillantez y éxito en su profesión, una holgada situación económica, también una familia extraordinaria, pero el acoso laboral a que es sometido por oponerse al relativismo y a la ideología de género que patrocina e impone la ONU le lleva a afrontar chantajes y compra de voluntades, a sufrir humillaciones, a tener un comportamiento raro y huidizo con la familia, buscando la manera de que no se enteren de su fracaso y adornándolo con buenas palabras, lo que le lleva a sentirse solo, distanciado y arrinconado, sobre todo de la esposa, también a sentirse rechazado por la sociedad, herida su vanidad y su soberbia. Y cuando más hundido se encuentra, halla la manera de levantarse, gracias a que se tropieza casualmente con un sacerdote que escucha y bendice, al que le cuenta su vida. Es una confesión en toda regla y experimenta la situación del hijo pródigo de la parábola evangélica. Ahí está el cambio necesario que provoca una vuelta de tuerca para reencontrarse a sí mismo, a la familia, la verdadera felicidad. Hay caminos que no se pueden andar en solitario. Un personaje de la obra dice: de vez en cuando necesitamos sentir que estamos solos para descubrir nuestro verdadero sentido de la vida. Es un error pensar que uno puede solucionar todo luchando contra todo y contra todos, ocultar la verdad, aunque nos engañe, porque nace la desconfianza y surgen así los malentendidos.
Bueno, pues vamos a resumir, si te parece, cuál es la utilidad que tú descubres de la lectura de esta obra.
Bien, no disponemos ya de mucho tiempo y en resumen diría que estamos ante una denuncia del relativismo y del pensamiento único, ese pensamiento que busca una ética consensuada que sustituya las convicciones personales basadas en principios inmutables, un pensamiento que se ha impuesto desde programas televisivos y foros de discusión o debate. La novela, Una vuelta de tuerca, trata de abrir los ojos a una masa cada vez más acrítica y relativista que no tiene discernimientos morales.
Pues Una vuelta de tuerca, el libro que nos ha recomendado hoy Miguel de Santiago, bien arraigado en la problemática de nuestra actualidad. Lo ha editado Secotia. Pues gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias.
La Unión Europea ha dado por terminado en enero el rescate e intervención del sistema financiero español. No se va a prolongar, se acabó. Y España sale bien de esto.
Ángel Espósito.
Qué poco dura la alegría en casa del pobre. La Comisión Europea no pasa el corte sobre el presupuesto presentado por España.
La Comisión Europea, de hecho, ve inflada nuestra previsión de crecimiento porque hemos sobrevalorado
Ernesto Sainz de Uruguay.
El gobierno prohíbe el uso de aceiteras rellenables en los restaurantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto por el que tendrán que usarse aceiteras que no se puedan rellenar.
Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Luis, necesito un gran favor. Mañana tengo que llevar todo el material del proyecto a un cliente. ¿Me puedes dejar tu coche?
Si yo no tengo coche. Cuando lo necesito, lo alquilo con Europcar en Viajes El Corte Inglés, que tienen coches y furgonetas a precios increíbles.
¿Con Europcar en Viajes El Corte Inglés?
Sí, además tienen tarifas especiales para pymes. Así que, ¿qué más quieres?
Pues voy ahora mismo. ¡Gracias!
¡Suerte con el nuevo cliente!
Europcar y Viajes El Corte Inglés. La movilidad de tu empresa en las mejores manos.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
Oye, Eva, ¿vosotros tenéis alarma?
Sí, ¿por qué?
Porque nos estamos planteando ponerla. ¿Y con quién la tenéis?
Con Securitas Direct. Y muy bien, la verdad.
Ya, es que es la que más veo por el barrio.
Pues por algo será.
Contrata Securitas Direct, número uno en alarmas, en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña José Antonio Martínez, que es coordinador de la campaña 24 horas que mueven al mundo, campaña de Manos Unidas, y responsable del departamento de estudios de esta ONG. Antes de conversar con él para darles a conocer esta iniciativa novedosa, Amparo Latre nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Muy bien, llegó el momento.
Trabaja rodeado de mujeres y le gusta. Dice que nosotras cuidamos más los detalles y hacemos que el ambiente laboral se parezca más al de casa. Nuestro invitado de hoy agradece, por ejemplo, que cuando se equivoca afloren sus compañeras el lado más maternal. José Antonio Martínez es madrileño, licenciado en químicas y tiene estudios en teología. Tras un tiempo en el seminario y descubrir que esta no era su vocación, ha terminado dedicándose en parte al mundo de los mass media después de reinventarse a sí mismo y realizar el máster de comunicación cristiana de la Pontificia de Salamanca. Aunque dice que no tiene mucho tiempo libre, ejerce de tío con los hijos de sus hermanos mayores y no se pierde el matinal de Cadena 100 con Javi Nieves y Mara Mate. Le encanta el contacto con la naturaleza, una afición que comparte con un grupo de amigos de toda la vida. Explica que este objetivo de subir más alto, que todo montañero tiene en mente mientras camina, expresa la búsqueda interna de cada persona y prepara el corazón para el encuentro con Dios. José Antonio Martínez está hoy en El Espejo para presentar las 24 horas que mueven al mundo, nueva acción de sensibilización de Manos Unidas. Espera que esta campaña impacte para que cada vez más gente conozca mejor esos países en los que esta ONG, fundada por mujeres, pero en la que también encontramos rostros como el suyo, financia proyectos para promover el desarrollo.
Bueno, pues saludamos ya a José Antonio Martínez, que está aquí con nosotros en los estudios centrales de COPE. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo primero, vamos a intentar que nuestros oyentes se hagan una idea sintética de en qué consiste esta acción que calificáis vosotros de una acción global de sensibilización solidaria. 24 horas que mueven el mundo. Cuéntanos de qué se trata.
Es una acción global porque queremos que participe todo el mundo. Por eso el mensaje es principalmente: tú puedes mover el mundo. Cualquier persona de España, o sobre todo de los países en los que tenemos proyectos, que son 56, intervengan en redes sociales, interactúen, se conozcan y, bueno, podamos llegar a, bueno, pues a estar el corazón el uno en el otro y, bueno, pues ser solidarios, sobre todo por los que más lo necesitan.
Es una intención ciertamente ambiciosa y que pienso que puede chocar con ese cinismo, ese escepticismo que quizás, en parte por la crisis, por el momento cultural que vivimos, hay. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar nada. ¿Cuántas veces habremos oído eso?
Tenemos la suerte ahora que hacer un pequeño gesto es muy fácil y es lo que vamos a buscar en esta campaña del jueves, el día 21 de noviembre. Durante todo el día queremos que, con un gesto muy sencillo, que es encender una vela con la pegatina de Manos Unidas, nos la compartas en Facebook, en el Facebook de Manos.
O sea, que es una vela virtual, pero también la tenéis física.
Física, porque si no, pues sería algo como vender humo. Y no, es real. Cada parroquia de España, cada religioso que está en los países donde trabajamos, va a encender esa vela a una hora correspondiente. Por eso vamos a estar 24 horas dando la vuelta al mundo y iluminando este mundo que muchas veces está oscurecido por tanta injusticia, por, bueno, pues por tantas cosas que hacen daño, ¿no?
Son 24 las ciudades españolas en las que van a tener lugar. Habláis de 40 eventos diferentes y que además tienen, diríamos, un alcance, un sesgo, un tenor muy diferente. Cuéntanos un poco de qué se tratarían estos eventos.
Sí, además de esta acción global, que es encender una vela, en cada una de estas ciudades nos han propuesto hacer acciones de sensibilización de diferente ámbito y de diferente modalidad, dependiendo un poco del público al que se dirige. Y entonces, pues hay acciones que tienen que ver con el arte, porque es el lugar de diálogo más fácil, y bueno, pues habrá conciertos, exposiciones de fotos, una subasta de cuadros en Barcelona. Hay acciones que tienen lugar en la calle, que bueno, pues son un poco para el público en general, y bueno, pues en Madrid estaremos en el intercambiador de Moncloa, pues interactuando con los que transitan por esa estación de autobuses, y luego hay otras acciones que tienen que ver con lo que es la reflexión o el conocimiento. Tiene un ámbito, bueno, pues un carácter más académico, y es algo que Manos Unidas lleva haciendo muchísimos años, que es tratar los problemas del desarrollo de la forma más profesional que podamos y con el máximo rigor. Y esas son las conferencias que vamos a tener en Las Palmas, en Plasencia, en Almería y en Madrid.
En concreto, me llama a mí la atención una mesa debate titulada que va a tratar sobre las microfinanzas. Ahora nos explicas brevemente qué son estas microfinanzas y qué importancia tienen para el desarrollo, pero en este caso además relacionadas con el protagonismo que las mujeres pueden adoptar y pueden desempeñar precisamente en esta red paciente y tenaz del desarrollo.
En Manos Unidas tenemos la experiencia de que aquellos pequeños importes que se ponen en manos de mujeres para desarrollar proyectos de desarrollo siempre llegan a buen fin. Ellas son las más responsables a la hora de pagar las cuotas mensuales, que supone un pequeño crédito, pues a lo mejor para comprar una máquina de coser o para comprar lo necesario y desarrollar una actividad agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, esto de las microfinanzas es algo de lo que yo creo que en España casi tenemos que aprender de los países en desarrollo. Y por eso hemos pensado que podía ser una oportunidad conocer a fondo a una persona que precisamente viene de Filipinas y que ha desarrollado esta herramienta allí para, bueno, pues para mejorar la capacidad productiva y las capacidades en general de las mujeres de la diócesis de Legazpi, ahí en Filipinas.
Además, esta mujer va a recibir por primera vez un galardón que otorga Manos Unidas, digamos, a una de lo que vosotros llamáis una contraparte, que ahora nos explicas qué es eso de una contraparte.
Bueno, casi mejor es llamarlo socio local. A veces el lenguaje mercantil.
Es un poco burocrático esa contraparte. Sí. Sí.
Es un socio local, que son los que ellos.
Además, es un amigo, al final, es
sí,
el socio.
Efectivamente. Ellos son los que piensan las necesidades, elaboran los proyectos y nos los presentan en España, y entonces son, bueno, los responsables primeros, ¿no? Esto lo decía la Populorum Progressio, ¿no? Cada uno es responsable de su propio desarrollo y nosotros participamos de ese desarrollo de forma solidaria. Les apoyamos, financiamos esos proyectos y bueno, pues en esta ocasión pues vendrá esta mujer que a lo largo de muchos años, junto a un equipo bastante grande, han puesto en marcha un proyecto enorme, cofinanciado por la Agencia de Cooperación Española, y bueno, pues vamos a reconocer esa labor que han realizado de desarrollo en todos los niveles en la zona de Legazpi. Y bueno, es Un galardón.
Generalmente estamos acostumbrados, y desde luego aquí en esta antena de COPE es muy habitual, a señalar las iniciativas concretas, los proyectos a través de los cuales Manos Unidas en estos ya más de 50 años ha ido cambiando condiciones de vida concretas. Pero hay esta otra dimensión ligada totalmente a los proyectos, que es la de sensibilización, a la que se va a dedicar precisamente la campaña de la que venimos hablando. Quizá eso se nos escapa un poco. ¿Por qué es importante también no trabajar solo en Filipinas con un proyecto concreto, sino sensibilizar globalmente una sociedad como la nuestra?
Porque el mundo se mueve en la buena dirección dependiendo de las actitudes personales. Sensibilizar consiste en cambiar el corazón. Y en esta sociedad hace falta que las personas... Bueno, hace falta porque en el fondo nuestro lo buscamos, ¿no? Necesitamos bien, necesitamos belleza, necesitamos ser felices, ¿no? Y esto se construye pues encontrándonos con los otros, queriendo a los otros y cuidando a los otros. Que ya a mí me encanta cuando Francisco en su inicio de pontificado hablaba del cuidado. Pues tenemos que cuidar los unos de otros y lo mejor es empezar por aquí, con el que tengo al lado, y así seré capaz de atender a los que ahora lo están pasando fatal, como en Filipinas, ¿no? Aunque estén lejos.
Estamos en precisamente se refería el cardenal Rouco en la apertura de la conferencia episcopal esta mañana, en un momento en que también la crisis golpea duro en nuestras sociedades, incluso en nuestras sociedades acomodadas y con todas nuestras redes de protección, aunque estén dañadas, pues las seguimos teniendo, y puede surgir también como esta objeción tan habitual en la calle o en la barra del bar: bueno, tenemos aquí muchos problemas, ya iremos a ayudar a los otros cuando hayamos resuelto los nuestros. La verdad es que nunca terminamos de resolverlos. No haríamos nada, ¿no?
No haríamos nada. Es natural que los problemas que tengamos cercanos pues nos afecten más. Por eso Manos Unidas lo que hacemos es traer aquí cerca los problemas que están lejos, pero que son también urgentes. Bueno, yo creo que hay que atender a todo en la medida que cada uno pueda. Entonces, bueno, pues simplemente estamos juntos. La Iglesia está siempre trabajando pues por la mejora social y allí donde está lo va haciendo.
24 horas que mueven el mundo. Yo creo que sería bueno que nos recuerdes un poco pues el calendario, porque aunque ese día 21 es el epicentro, podríamos decir, también esto se va a proyectar a lo largo de varios días, creo que hasta el 13 de diciembre, si no me equivoco.
Tenemos una exposición en Madrid, justamente una exposición de fotos sobre la vida de una mujer en India, que sí se prolonga bastante hasta el 1 de diciembre en el Museo ABC, aquí en la calle Amaniel. Y luego hay otra serie de actividades que lo mejor es entrar en la página web, que es manosunidas.org/24horas, y entonces tenemos todas las actividades organizadas por ciudades y por día, ¿eh? Así que ahí se puede entrar y tener toda la información en manosunidas.org/24horas.
Nos comentaba hace un momento Amparo que estás en un mundo, en cierto modo, un mundo de mujeres, porque fue creado por mujeres y tocado de ese genio femenino como es Manos Unidas. Tú eres un hombre y además un hombre muy joven. Estamos hablando ya, no sé si de la segunda o de la tercera generación de Manos Unidas. Hay relevo y eso me parece que también es importante verlo.
Hay relevo y hay muchos jóvenes que se están incorporando a participar como voluntarios o incluso como estudiantes en prácticas en Manos Unidas. Y esto es una alegría, porque no sucede solo en servicios centrales, que es donde estamos el equipo más grande, sino en todas las delegaciones de Manos Unidas, que son 70 en toda España, y cada vez hay más gente joven que decide dedicar un tiempo a la semana por esta obra tan preciosa que es pues cuidar a los que más lo necesitan.
Pues José Antonio Martínez, gracias por tu testimonio personal, gracias también por toda la información de esta campaña, de estas 24 horas que pueden ciertamente cambiar el mundo partiendo de esta posición, de esta libertad que se mueve de cada uno. Y nadie puede encontrar una objeción válida para no hacer un gesto tan sencillo, ese encender una vela, ese tomar conciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Enhorabuena. Hasta pronto. Tiempo ya de comenzar a profundizar y ampliar toda la información intensa de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en Madrid, donde la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española ha abierto sus trabajos.
En el discurso de apertura, el presidente cardenal Rouco Brera ha hablado del Año de la Fe, de algunas realizaciones del Plan Pastoral y de algunas cuestiones de actualidad, como el paro juvenil, las relaciones Iglesia-Estado, la legislación sobre el matrimonio y la familia, que debe ser corregida y mejorada, ha dicho, y un recuerdo especial para las víctimas del terrorismo.
Nos preocupa también que las heridas causadas por el terrorismo a tantas víctimas y a la sociedad entera no se curen por el camino del arrepentimiento, del propósito de la enmienda y de la satisfacción de las víctimas. Es decir, que no se curen en su raíz por el camino del perdón y de la misericordia, buscada, aceptada y concedida de corazón.
Y como es habitual, la Asamblea ha recibido un saludo del nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, que ha hablado de la próxima visita ad limina de los obispos españoles y ha recordado las palabras del Papa Francisco sobre el ministerio episcopal en el discurso que dirigió en Río de Janeiro a los obispos del CELAM, de cambios en lo programático y lo paradigmático.
La respuesta a las preguntas existenciales del hombre de hoy, especialmente de las nuevas generaciones, atendiendo a su lenguaje, entraña un cambio fecundo que hay que recorrer con la ayuda del Evangelio, del Magisterio, de la doctrina social de la Iglesia. En cuanto a la segunda, la paradigmática, es la que encierra propiamente la conversión pastoral, que exige actitudes y propósito de reforma de vida.
Y nos vamos ahora a Roma porque el año de la fe entra ya en su recta final.
Vamos con los datos que se han ofrecido en rueda de prensa. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues básicamente tres fechas. El 21 de noviembre, la jornada para la vida contemplativa, en la que el Papa se acercará a un monasterio del Aventino a las 5:45 de la tarde para rezar a solas. El 23 de noviembre, el encuentro de los catecúmenos con el Papa Francisco, es decir, el sábado por la tarde, recibirá a 500 catecúmenos que estaban preparándose para recibir el bautismo, y recibirá personalmente a 35 de ellos, venidos de todo el mundo. Después, el domingo, la gran misa de clausura a las 10:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro, con dos momentos especiales. Por un lado, la exposición de las reliquias de San Pedro, la urna que habitualmente está en la capilla papal, se expondrá al público por primera vez, y, atención, consigna por parte del Papa Francisco de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría de los evangelios, el texto que ha elaborado el Papa Francisco a raíz del sínodo sobre la nueva evangelización del año pasado. 8,5 millones de personas han peregrinado a la tumba de San Pedro en este año de la fe.
Gracias, Paloma. Mucho que contar, y para eso estamos aquí, en el espejo de la cadena COPE, que ya llega a su fin. Lo hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Galvache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con el Mediodía COPE, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Hasta mañana.